Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Encanto Armónico. Esta vez, el doctor Juan Fernando Villafuerte nos lleva a una fantasía, a recordar las leyendas de lo que es Europa.
Es un continente que tiene sus bases en Occidente, pero también en Oriente, y en sus leyendas lo podemos ver. Por ejemplo, el nombre Europa, ¿de dónde proviene? Europa era una princesa fenicia que un día, paseando por la playa, se encuentra con un bellísimo toro, que además de ser muy bello, muy grande, era muy manso también. La princesa se acerca junto con sus damas de compañía, juega con el toro, le pone flores, hasta que se monta encima de él al ver que el toro era un animal muy manso, y en el momento en que se monta, el toro se levanta y empieza a correr mar adentro y la rapta hasta la isla de Creta. Allí el toro se transforma en lo que él realmente era, que era el dios Zeus, el padre de los dioses, y tuvo un romance muy escandaloso con Europa, puesto que era un rapto y, por supuesto, una relación ilícita desde su punto de vista, puesto que, según la mitología griega, su esposa era, siempre andaba detrás de las canitas al aire del dios padre Zeus. Pero sea como sea, la leyenda es interesante porque nos demuestra un poco el salto que hay de Fenicia a Creta, o sea, de lo que es el final de la media luna de Medio Oriente para llegar a la primera enclave de lo que nosotros conocemos como el continente de Europa. Si nosotros nos damos cuenta también de lo que es la cultura cretense, la cultura minoica, tenemos ya en su nombre también parte de esta leyenda, puesto que minoica viene del nombre Minos, que es uno de los tres hijos que Zeus tuvo con la princesa Europa. Y aquí vemos también que la influencia oriental en lo que es la región griega era muy fuerte. También tenemos otra leyenda muy interesante, que es la de Eneas, hijo de Venus y Anquises, el cual se va después de la destrucción de Troya por el Mediterráneo hasta llegar a Cartago, donde conoce a la princesa Dido, que también era fenicia, se enamora, vive un amor apasionado con ella, pero los dioses le obligan a ir a Italia, donde él va a fundar el futuro de lo que nosotros conocemos como Europa. Y es muy interesante porque esta es una especie de leyenda con una base histórica también que sobrevivió por muchos siglos después y que sirvió como motivo de legitimación para muchos gobernantes europeos. Escuchemos entonces nosotros, para comenzar nuestro viaje musical por este viaje por Europa, la primera parte del primer acto de la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell, interpretado por el coro Tabernar y músicos bajo la dirección de Andrew Parrott.
Continuando con el tema de las leyendas, ¿cuál es la travesía de Eneas de Troya?
Eneas viaja de Troya a Cartago y de Cartago a Italia, donde él se vuelve a casar. Su esposa es Lavinia, madre de Silvius, y él mismo de Troya trae a su hijo, que era Ascanio, y a su padre Anquises, que eran las razones también por lo que Eneas está considerado como el padre ideal, puesto que él venera a sus antepasados, a sus padres, y él venera también a las generaciones venideras. Además de eso, Eneas se lleva el Palladium, que era la imagen de Palas Atenea en Troya, la cual va a ser venerada como la imagen más sagrada de Roma, hasta que el emperador Constantino traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla. Y por cierto, en Constantinopla, en Estambul, todavía hay una columna, la columna de Constantino, en la que se supone que en su pedestal hay ciertos elementos que unifican y que dan una visión de lo que era el Imperio Romano. Entre las cosas que están enterradas ahí está el Palladium, que es la imagen que Eneas se llevó de un lugar muy cercano, que era Troya. Está muy cercano a Constantinopla, paradójicamente. Pero también ahí nosotros tenemos una cesta con los panes y los peces que Jesucristo hizo multiplicar, y también tenemos un hacha que utilizó Moisés para golpear la roca para que surgiera agua y darle al pueblo judío de beber en el desierto. Por lo que nosotros vemos que bajo la columna de Constantino en Constantinopla tenemos la tradición de las tres grandes religiones que formaban el Imperio Romano: la religión judía, la religión cristiana y la religión que nosotros llamamos pagana, que era la originaria greco-romana. Pero interesante es que estas leyendas se forman en territorios en los que existe una población que existía también ahí. Así como se dice que los españoles fueron los primeros en venir a América, y se desconoce, o más bien dicho, se ignora el que había población aquí, también nosotros hablamos de la civilización de Europa desde el sur, de la parte itálica, olvidándonos que existen pueblos que ahora son pueblos de leyenda, puesto que sabemos muy poco de ellos, como son los iberos, como son los celtas. Especialmente los celtas, ellos han creado una especie de leyenda alrededor de los celtas que hasta nuestra época todavía perdura, y hay gente que está tratando de crear una religión druida y cosas por el estilo. Pero también hay ciertos elementos culturales que han sobrevivido a partir de los siglos y que evidentemente provienen de estos pueblos desconocidos en su totalidad por nosotros. Y es así como nosotros podemos escuchar unas bellas melodías con motivos folclóricos de los diferentes pueblos desconocidos de Europa, como es el adagio según motivos celtas para violonchelo y orquesta en mi menor, de Max Bruch, el cual nosotros escucharemos en la interpretación de Julius Beaga, violonchelo, la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia y la dirección de Anthony Witt. Thank you.
Con respecto a nosotros los latinoamericanos, que nos define también como parte de la civilización occidental, tenemos que mencionar la influencia de los romanos, ese es su concepto que ellos tuvieron de Estado, y pensar también que los europeos en el siglo XV, bueno, han conquistado también nuestras tierras y han traído toda esta tradición.
Nosotros somos latinos por herencia, así como el europeo llevaba sus orígenes hasta la Troya ardiente, nosotros lo podemos llevar hasta Roma, puesto que el origen no es la sangre, sino que la civilización, puesto que el logro mayor de la cultura romana es precisamente haberle dado a tantos pueblos un sello muy distintivo que serviría para el desarrollo de lo que es una identidad europea. Nosotros tenemos que la organización romana, pues la época legendaria de la que estuvimos hablando en el segmento anterior, se mezcla también con esos pueblos que existieron en Europa ya cuando hablamos de la época legendaria de Roma. O sea, nosotros estamos viendo dos tradiciones diferentes que se van a formar y que van a llevar a una especie de formación estatal con una organización que necesitó varios siglos para llegar y que es la que nosotros encontramos con Julio César, puesto que Julio César es realmente el padre de lo que es la organización estatal como nosotros la conocemos en nuestra época. Esa es la herencia latina. Nosotros hasta nuestra época tenemos esa idea de lo que es el Estado, lo cual Julio César trató de dar con mucha más ímpetu a lo que existía en su época, puesto que esa era una república en decadencia. Y para quienes no lo sepan, Julio César nunca fue emperador romano, ni tampoco su sucesor Augusto. Augusto nunca osó llevar el título de emperador, aunque después sí todos utilizaron el título y el nombre de Imperio Romano se mantuvo. Aun cuando en Occidente desaparece el Imperio Romano, los otros pueblos van a tratar de tomar esa tradición, y eso es parte de la historia también de la identidad europea. Escuchemos nosotros entonces cómo Julio César describe, no precisamente cómo se conquista un pueblo, sino que cómo se conquista una mujer, en este caso Cleopatra, pero él utiliza el lenguaje militar que utilizaba para describir cómo él logró unificar el Imperio Romano en el área que se llama Battacito en Nascosto, de la ópera Giulio Cesare de Georg Friedrich Händel, interpretado por Jennifer Larmour, mezzosoprano, Concerto Köln y la dirección de René Jacobs. Oh,
La caída del Imperio Romano, cuando ya no pueden resistir la invasión de los bárbaros, nos lleva de la antigüedad a la Edad Media.
Sí, es interesante puesto que es una sucesión de pueblos los que llegan a Europa desesperados pues por el hambre, por la necesidad, ven un estado organizado y la verdad es que todos los pueblos que llegaron tomaron la organización romana. O sea, los primeros, los vándalos, que se fueron a África del Norte, luego tenemos todos los diferentes pueblos germánicos, de ahí van a España, van a Francia. Recordemos que lo que nosotros llamamos godos no es nada más que los gotos, los goten, que son los goten, son germanos también, es el pueblo germano que Tácito describe en su Germania. Y luego tenemos también a los otros pueblos germánicos que llegaron, hasta los hunos, que después llegaron a conquistar los húngaros, los eslavos. Todos estos pueblos que tomaron parte de lo que es el desarrollo posterior del Imperio Romano y que lo destruyeron y lo hicieron pedazos también, pero no en el sentido de destrucción total, sino que también lo veían como una civilización que les daba mucha riqueza a ellos. Y hasta la época, todos los pueblos europeos descendientes de lo que son los pueblos que vinieron de Asia, los eslavos, los germanos, todos los del norte también, los vikingos, los rus, todos estos pueblos toman como punto de referencia el Imperio Romano. Palabras como, por ejemplo, el zar de Rusia, viene de la palabra César, que es emperador en griego romano bizantino. Y así también la palabra Kaiser en alemán, que significa emperador, viene de Kaiser, que es la antigua pronunciación de la palabra César en latino antiguo. Entonces, nosotros vemos que todavía juega un papel muy importante dentro de la formación de la identidad europea. Por lo tanto, la invasión de los bárbaros, si bien traen nuevos elementos étnicos para formar nuevas naciones, por otro lado también estas naciones están tomando un punto de referencia que les va a dar una cohesión y que se utilizó también dentro de la Edad Media para transmitir la cultura en general, puesto que nosotros vemos que la formación de los idiomas modernos, de las lenguas modernas, empieza después del Renacimiento. Durante toda la Edad Media la lengua franca era el latín. Recordemos nosotros estos pueblos que nosotros calificamos como los bárbaros, o sea, los que hicieron la invasión de los bárbaros, en una ópera muy interesante en la que se ve también el juego entre bárbaros y romanos, que es la ópera Atila de Giuseppe Verdi. Y he escogido para eso un dueto, el que está al principio de la ópera, en la cual Atila se reúne con el jefe de los romanos para atacar Roma. Bueno, el dueto se llama Uldino y lo escucharemos en las voces de Samuel Ramey, barítono, Thomas Hampson, bajo, la orquesta de la Radio Muniquesa y la dirección de Miguel Gómez Martínez.
Di Roma ora seguire. Frenate i miei piedi, udir si dee, ma in campi d'olio poni risposta avrà da noi. Attila, il nobil Pesso, Ezio, tu qui, fia vero, ravvisio di uno in esso, l'altissimo guerriero, degno nemico d'occhi la scudo di Roma e vanto. Attila, a te soltanto, la destra porgimi, non già di pace spero tuoi detti.
e avete dormenti, pur del mondo tenete la bossa. Sopra molti di povere rosso, il mio mal, no corsier, volerò. Spanderò l'arma e genera i venti, delle nostre superbe città.
Finché nel suo rimane la sua, star sallo il gran nome romano. Viscelo, se provasti sul piano, quando a tu vado per se il sentier.
Vado tu, se
le quale mas no, io comando gli stessi guerrieri.
Vado tu,
Europa representa el 11% de la población de la Tierra, quizás ahora más con toda esta ola migratoria. Todavía el siglo pasado, ya nuestro siglo, Europa también tenía colonias en África, en Asia, aún en América. Pasa por dos guerras mundiales y ahora se está configurando siempre como otra fuerza en la Tierra.
Bueno, nosotros vemos que en los orígenes de Europa siempre ha habido algo violento, ¿no? Pero todo esto va formando una identidad que, a pesar de las diferencias étnicas, va tomando, es lo que yo dije anteriormente, hay una masa, hay un centro, que es la civilización romana, la cual no es que esté hablando de la civilización europea como civilización romana, sino que es un punto que le va a dar una coherencia a todo, que lo va a hacer girar alrededor de algo que se va formando, sin destruir las identidades nacionales, puesto que nosotros tenemos muchos idiomas. Creo que Europa es uno de los continentes con lenguas grandes que están más distribuidas, puesto que nosotros tenemos prácticamente cada uno de los países una lengua, y a la vez es un continente que está formándose, que con su identidad los puntos comunes le sirven como un punto de referencia para luchar por un futuro común, puesto que, como tú dijiste, en el siglo XIX Europa era un país, era un continente que vivía mucho de las colonias, lo cual pues también es algo muy discutible, pero no este es el momento ni el punto para discutir eso, sino que también tenemos que ver que ahora tiene que buscar un camino mucho más justo, dependiendo de sus propios recursos, con su propio material humano y con su tecnología y sus conocimientos, bajo los principios de respeto al derecho. O sea, el Estado de Derecho es fundamental para todos los europeos actualmente, aunque no todos lo respeten, y también el respeto a los derechos humanos, así como también el mutuo entendimiento entre todos. El consenso es muy importante, y eso creo que es un ejemplo a seguir que nosotros vemos en la Unión Europea y también en sus símbolos. Ahí tenemos, por ejemplo, el maravilloso himno de la Unión Europea, el cual se basa en una melodía de uno de los grandes compositores europeos, que era Ludwig van Beethoven, alemán, nacido en la ciudad de Bonn, pero que en la época de la Revolución Francesa abanderaba los ideales de la Revolución de libertad, igualdad y fraternidad para todos los seres humanos, especialmente en Europa. De hecho, el himno de Europa no se canta con texto en su versión oficial, puesto que el texto sería la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, lo cual pues es muy regional, es una poesía alemana. Entonces la Unión Europea decidió que el himno no debe de llevar el texto para no darle preferencia a ningún idioma de los muchos que existen en Europa, sino que la idea de unidad tiene que surgir de un gran compositor que defendiera los derechos, los principios humanos que nos rigen en nuestro mundo y actual bajo la premisa del Estado de Derecho. Por eso es que, lamentablemente, llegando al final, Ernesto Ortiz, Elizabeth Rabanino y Juan Fernando Villafuerte se despiden de ustedes con este mensaje de respeto hacia el Estado de Derecho, los derechos humanos y la idea de Europa, que desde sus principios fuera muy heterogénea, pero que puede llegar a una unidad, escuchando el himno a Europa en la versión instrumental de la melodía del último movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, en un arreglo hecho especialmente por Herbert von Karajan.
Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.